9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar luego de ganadería. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Iremos a conocer más detalles de la fiesta del olivo que se celebra hoy en Mora, en Toledo. Y también sabremos en nuestra sección de historia qué semejanzas hay entre dos personajes que han estado de actualidad esta semana, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y Miguel de Cervantes. Mamen, ¿qué dicen los oyentes a través, por ejemplo, de...?
Del correo electrónico, el oyente MTP nos deja un refrán sobre los espárragos: los de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para ninguno. Ángela de Móstoles, Madrid, nos cuenta que en esta localidad están celebrando la fiesta de la empanadilla. Álvaro Echavarri responde al concurso desde Navarra y anima a todos los oyentes a comprar espárragos de esta tierra. Ángel Carrascosa, también sobre el espárrago, nos cuenta desde Jaén que en las Vegas Altas de esta provincia ya se cultivaba hace 40 años. Su padre y su abuelo fueron pioneros, según nos dice, en introducir el espárrago en esta zona. Luis Alcocer dice que las canciones que hemos puesto hoy son una cierto porque son las de su juventud. También Pedro Santos nos felicita por la música. Él formaba parte de un grupo de esos años y nos pide que pongamos a los Módulos si podemos.
Está previsto por ahí, todo tiene su fin, luego sonará.
Nuria Paredes dice desde Valladolid que a ver si damos la noticia de que va a llover tanto como se espera. Y Miguel García también por correo nos pide que mandemos un beso de su parte a su sobrina Sara, que nació hace una semana hoy.
En Twitter, Esther Benito nos dice: buenos días, al lado de mi pueblo en Tudela, en Valladolid, también se producen espárragos extraordinarios. Pues dicho queda. Formas de participar en nuestro concurso: faltan 10 minutos para que acabe el plazo o demos por cerrado el periodo para participar. Lo pueden hacer a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. ¿De qué manera, Mamen?
Pueden hacerlo en Twitter, buscando en twitter.com nuestro usuario, que es @agropopular. Si no son abonados todavía, tienen que pinchar en la pestañita de seguir y ahí ya pueden responder al concurso. Y también estamos en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar es en me gusta y ya pasará a contestar a nuestro muro.
Las preguntas, si han estado atentos al programa o lo están, pues hemos ido dando las respuestas: en qué lugar se celebra hoy la fiesta del olivo este fin de semana, y después cuál es la diferencia entre los espárragos blancos y los verdes, o por qué los blancos son blancos y los verdes son verdes. Están en juego pues 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años y también 4 cajas de cada una de 6 botellas de vino que ponen a nuestra a disposición los amigos de Vivir el Vino. Pueden ver la oferta de la semana en www.vivirelvino.com. Y ahora escuchamos unos mensajes y nos vamos a Bruselas.
Agricultor, la región de Murcia es la huerta tecnológica de Europa, el lugar donde la innovación da sus mejores frutos. En FAMINNOVA, Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, vas a encontrar todas las novedades tecnológicas que necesitas, del 13 al 16 de mayo. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Murcia. Más información en faminnova.es.
Arroz, maíz, olivo. ¿Quién me puede decir qué es Yarabera Amidas?
Yo, profe, yo.
Maíz, dime tú.
Amidas es un fertilizante que aporta nitrógeno y azufre de forma simultánea para que los cultivos crezcamos fuertes y sanos y conseguir así un mejor rendimiento.
¡Excelente, maíz! Yarabera Amidas mejora la eficiencia del nitrógeno.
Yara, cuida de lo que más te importa.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los remolacheros europeos han puesto de manifiesto su preocupación por la situación actual del mercado del azúcar y por la incertidumbre que rodea la desaparición de las cuotas en 2017. En lo que respecta al mercado, subrayan que los precios del azúcar han bajado más de un 40% desde enero de 2013 y que hay mucha oferta.
Ante esta situación y teniendo en cuenta la futura eliminación de las cuotas, han pedido a Bruselas que no se proceda a importaciones adicionales de azúcar en esta campaña ni en la próxima y que tampoco se comercialicen cantidades fuera de cuota. Rechazan asimismo que se hagan nuevas concesiones a países terceros para facilitar su acceso al mercado comunitario y reclaman que se adopten cuanto antes las normas sobre la ayuda al almacenamiento privado de azúcar. Por último, quieren que tras la eliminación de las cuotas se mantenga un sistema de información sobre la oferta y la demanda del mercado.
El vino. El conjunto del sector vitivinícola español ha mostrado su preocupación por los planes de la Unión Europea en lo que respecta al consumo de alcohol.
Por ello, ha enviado una carta a todos los eurodiputados españoles para pedirles que el próximo día 28 de abril voten en contra de la moción que se debatirá en el Parlamento Europeo, que amenaza con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos públicos a campañas en defensa del consumo moderado de vino, como el resto de ayudas a la promoción en países terceros incluidas en el plan de apoyo al sector. También las organizaciones europeas denuncian esos planes, que no se refieren al abuso del alcohol, sino al consumo de alcohol en general, con lo que se penalizaría el consumo moderado de vino.
Xylella fastidiosa, ya lo dice el nombre. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el Copa Colleca consideran demasiado drástica la propuesta de Bruselas de proceder al arranque de los olivos afectados en Italia por la bacteria Xylella fastidiosa.
Creen que esa medida tendría un elevado coste social en términos de empleo, económico por el propio arranque y la pérdida de renta durante varios años, y medioambiental, y piden a Bruselas que piense cómo se va a compensar a los agricultores. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo también defiende un enfoque más prudente. En lugar del arranque, que parece no ser la mejor forma de luchar contra la propagación de la bacteria, plantea que se refuercen las normas de importación y que solo se autorice la entrada de plantas procedentes de zonas controladas y vigiladas, libres de organismos perjudiciales.
Y el pasado fin de semana se llevaron a cabo numerosos actos de protesta en gran parte del mundo contra los acuerdos de libre comercio. Estaban convocadas por un colectivo internacional de asociaciones, ONGs, sindicatos y partidos políticos, y fueron especialmente fuertes en Alemania, donde hay una gran oposición al acuerdo que se negocia entre la Unión Europea y Estados Unidos. También las hubo en España. Y esta semana ha tenido lugar una nueva sesión de negociaciones entre representantes de la Comisión Europea y de Estados Unidos. No se han registrado avance, las discusiones están a nivel técnico. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Paco, revísame el tractor, que no quiero sorpresas mañana.
No me gustan esas nubes, voy a ir metiendo al ganado.
Nos conviene encargar algún saco más de pienso.
Un profesional del campo sabe que es mejor ser previsor, ir un paso por delante. Por eso en el Santander estamos al día en la nueva normativa sobre la PAC desde hace meses, para tramitar su ayuda con la profesionalidad y eficacia de siempre. Disfrute de importantes ventajas al domiciliar su PAC en el Santander y llévese además la guía de la nueva PAC. Santander, queremos ser tu banco.
Vamos a hablar ahora de leche, un sector que lo tiene bastante negro a corto plazo. Seguimos escuchando música de los años 60 y 70. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se regulan las declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.
Se trata de una regulación conjunta para todo el sector que permite el nuevo sistema de declaraciones derivado de la desaparición de las cuotas lácteas. El Real Decreto, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, crea un sistema unificado de información del sector lácteo, Infolac, que incluye un registro de los primeros compradores, la información de todos los contratos entre estos y los productores, así como la información de las declaraciones de entregas. Además, será la principal herramienta para el seguimiento de la aplicación de los contratos. En particular, servirá como fuente de información para realizar los controles coordinados por la Agencia de Información y Control Alimentario.
Las organizaciones agrarias gallegas presentaron ayer ante el Gobierno regional una denuncia que recoge el incumplimiento de la normativa contractual del sector lácteo por parte de algunas industrias. ¿Y qué ha dicho la empresa Leche Celta?
Pues anunciaba la semana pasada que dejaría de recoger la leche a dos cooperativas y ha llegado a un acuerdo con una tercera sociedad, Codegui, por el que se llevará la mitad de la producción. Inicialmente iba a dejar de recogerla.
Y hablamos ahora de avicultura. España cerró el año 2014 con un total de 15.744 explotaciones avícolas, lo que supone un aumento del 2,8% respecto a las existentes un año antes. Así se desprende del último informe de indicadores económicos de este sector publicado por el Ministerio de Agricultura.
Dentro de ese total, las instalaciones dedicadas a la especie gallus, gallos, gallinas y pollos, superaron las 9.000, lo que supone casi un 2% más que a finales de 2013. Es el segundo año consecutivo de aumentos tras varios años de caída. Por otro lado, el informe informe del Gobierno da cuenta de un aumento de la producción neta de carne de ave en España el año pasado, también de un aumento de la demanda, del consumo per cápita y de las ventas al exterior.
Y ahora en nuestro bloque dedicado a Tierra de Sabor, la marca de calidad de los alimentos de Castilla y León, vamos a hablar de una nueva jornada de Agrohorizonte 2020 dedicada en este caso al vacuno de carne que se ha celebrado esta semana en Segovia. Y saludo a don Jesús Gómez, director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasó allí? ¿De qué se habló? ¿Y a qué conclusiones se llegaron?
Bueno, pues allí se habló de las perspectivas futuras del sector del vacuno de carne, sobre todo en Europa y lógicamente en España, un sector que tiene que afrontar nuevos retos porque primero tiene que enfrentarse a una competencia cada vez mayor de otras proteínas animales que llegan al consumidor a un coste más reducido del que llega la carne de vacuno, y por otro lado también en el ámbito del mundo más desarrollado a nuevas tendencias alimentarias donde se demoniza la denominada carne roja. Por eso, ante esos nuevos retos, en las jornadas se debatió que había que mejorar la competitividad, había que mejorar la comercialización, y en los dos sistemas productivos que se dan en Castilla y León y que, como usted bien sabe, somos líderes tanto en las explotaciones de vaca nodriza como en los sistemas de cebo intensivo. En cuanto a la mejora de la competitividad para los dos sistemas productivos, hay que seguir mejorando en los programas de gestión económica, técnico-económica, individualizadamente para cada explotación, y hay que insistir mucho también en el estatus sanitario. Y luego hay que incrementar la fertilidad en cuanto a vacas nodrizas, aunque Castilla y León junto con Galicia en España son las dos comunidades autónomas que tienen mayor índice de fertilidad, estamos por debajo de la media europea. Hay que insistir mucho en el fomento de modelos que activen el cierre de ciclo de las explotaciones ganaderas cebando los terneros en las propias explotaciones de las vacas nodrizas, y hay que fomentar sistemas en el vacuno de cebo que permitan aprovechar el potencial que ofrece el territorio de Castilla y León en la producción de cultivos proteicos y vincular esa producción a las necesidades de alimentación de las explotaciones ganaderas. Y en cuanto a la mejora de la comercialización, hay que identificar comercialmente los productos frescos de vacuno de carne de la comunidad para conseguir un mayor valor añadido. Y se va a utilizar una marca como Tierra de Sabor, que ha sido un referente en cuanto a la promoción se refiere. Hay que insistir también en el apoyo a la creación de centros de tipificación para permitir concertar la oferta y planificar la producción en función de la cantidad y tipo de producto demandado. Hay que insistir en las exportaciones, lógicamente, y mantener los mercados que ya se han abierto. Y, por último, hay que atacar un mal que tiene el sector, que es el de el individualismo, y hay que potenciar el apoyo a la creación de organizaciones de productores a fin de mejorar las condiciones de negociación de un sector ante los operadores comerciales.
Pues a ponerse a ello. Don Jesús Gómez, director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Gracias y buenos días.
Buenos días.
Tierra de Sabor es la cartera de alimentos más grande de España.
Elijas el que elijas, el corazón amarillo te garantiza la máxima calidad.
Agricultores y ganaderos y procesos de transformación con tradición e historia.
Tierra de Sabor, la marca para distinguir la excelencia de Castilla y León.
Segunda parte del comentario de mercados. En Lérida, subida de 0,008 euros para los animales cebados, para los cerdos cebados, y bajada de 75 céntimos de euro para el lechón, que cotizó a 38,25 euros. ¿Qué se puede decir del porcino de capa blanca?
Es que el mercado se ve presionado por la bajada del mercado alemán, pero aún así el aumento de exportación, principalmente la dirigida a Asia, y el equilibrio interno entre oferta y demanda marcaron la tendencia alcista en los precios. El lechón volvió a bajar debido al exceso de oferta.
Vacuno.
Nueva semana con descensos en los precios debido a una mayor oferta y una débil demanda interna, sobre todo en las hembras, mientras que en los machos la salida al exterior salva este sector.
En porcino ibérico, los animales cebados, repetición de precios en Salamanca y también en Extremadura. Pasamos al ovino.
mercado pesado, sobre todo en los animales de mayor peso, donde se anotaron algunos descensos, mientras que en el resto la repetición de precios ha sido la tónica general. Y de cara a la próxima semana, en la 14ª lonja nacional del ovino celebrada ayer en Pozo Blanco, en Córdoba, se fijó la repetición de precios como tendencia a seguir en este sector a nivel nacional.
En ovino, en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,37 y 3,44 euros, repetición de precios. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde la repetición de precios ha sido la tónica de la semana, ya que la oferta se mantiene estable y las exportaciones van aumentando semana a semana. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos, esta semana hay que destacar la bajada que se ha registrado en los precios ante unas ventas estancadas. Además, los principales mercados europeos también han anotado recortes importantes que han repercutido en nuestro mercado. Y por último, en huevos, repeticiones generalizadas en los precios en todas las clasificaciones, aunque un mercado que se muestra equilibrado entre oferta y demanda.
Perfecto, gracias. Mariluz, decir por último que ayer se celebró el primer Congreso Nacional de Transporte de Animales Vivos, donde se puso de manifiesto la dificultad para compaginar el transporte de animales por carretera con la norma de bienestar animal, porque ambas chocan continuamente en los aspectos de la carga y descarga, los tiempos de conducción y descanso o las masas máximas autorizadas para cada camión. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Ya hace 4 minutos que hemos dado por acabado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos y en unos momentos daremos los ganadores. Y ahora vamos a hablar del olivo. Seguimos escuchando música de los 60 y los 70. En el sector del olivar están preocupados por esa bacteria, la Xylella fastidiosa, que está en Italia y también se ha detectado en algunas plantas ornamentales de café en Francia, y temen que llegue a España. No sé si esto sobrevolará los actos de la edición número 59 de la Fiesta del Olivo, que está teniendo lugar en Mora, en Toledo. Don Emilio Bravo, alcalde de Mora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se habla algo de eso o están de fiesta y pasan de esto?
Vamos, no pasamos nunca. Piensa que si hacemos nuestra fiesta es para conmemorar el olivo y sobre todo el aceite, ¿no? Y todo lo que pueda ocurrir en este sector nos preocupa. Este año ha sido un mal año de aceituna, con lo cual si asumimos ahora los problemas que pueda venir en el olivar, pues claro, nos preocupa mucho, aunque hoy este fin de semana estamos de fiesta.
¿Cuáles son los actos de este fin de semana de forma breve y resumida, don Emilio?
Pues rápido te puedo decir que ayer inauguramos la Feria del Aceite. Hoy tenemos el pregón en el teatro principal y mañana el concurso de carros y de carrozas, que está declarado de interés turístico nacional. Es lo más importante de la Fiesta del Olivo. Luego hay muchos más actos culturales, exposiciones, pero lo más importante es el pregón y la coronación de las reinas hoy. Y mañana, como te decía, el desfile de carrozas y de carros en Aranjuez.
Bueno, pues Mora, en Toledo, es una de las respuestas a nuestra pregunta, la localidad donde se está celebrando la Fiesta del Olivo. Pues que lo pasen ustedes bien. ¿Cuál es la variedad predominante de aceituna en esa zona, don Emilio?
La cornicabra. Aunque también tenemos ya picual y aberquina, pero la cornicabra es la tradicional de aquí de Mora.
Don Emilio Bravo, alcalde de Mora, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos hablando del olivar, en este caso de la Feria Expo Oliva, porque Yara regala entradas para acudir a esta feria. Por cierto, haremos el programa desde allí.
Así es, César. La Feria Expo Oliva, que se celebra del 6 al 9 de mayo en Jaén, no va a dejar indiferente a nadie. Y Yara, líder mundial en fertilizantes nitrogenados, con más de 100 años de experiencia, que se dice pronto, regala entradas para Expo Oliva. Solo tienes que enviar un correo a marketing.yara.iberian@yara.com y la entrada es válida para Expo Oliva un día a elegir. Date prisa y no te quedes sin tu entrada. Si eres de los afortunados, tendrás que enviar tus datos y Yara te mandará la entrada para descargarla en tu email. Envía ya tu correo y no te quedes sin visitar Expo Oliva. Recuerda, envía la palabra Expo Oliva a marketing.yara.iberian@yara.com. La promoción es válida para los primeros 100 correos recibidos en la cuenta que repito, marketing.yara.iberian@yara.com, con la palabra Expo Oliva.
¿Qué tienen que ver Montoro y Cervantes, dos personajes de actualidad? Ahora nos lo cuenta Manuel Ortega. Bienvenido Manuel Ortega, pero antes de que nos lo cuentes, los ganadores.
por teléfono Maite Brunel, que nos ha llamado desde Madrid, en el correo electrónico Isabel del Cerro, que nos enviaba su mail con las respuestas desde Oviedo, en Facebook Ana Revilla, que escribía en nuestro muro desde Palencia, y en Twitter el usuario Pedro M. Corral.
Con Cervantes y el fisco de plena actualidad, por unas cosas o por otras, hemos pensado que podíamos unir una cosa y la otra para nuestra sección de historia, porque el genial escritor y la hacienda estuvieron muy ligados y pasaron fases muy difíciles en sus relaciones, ¿verdad, Manuel Ortega?
Muy buenos días, pues verdad, verdad, César Lumbreras. Y eso que Cervantes era uno de los suyos, lo que no le impidió dar con sus huesos en la cárcel. Pero no adelantemos acontecimientos.
Por lo menos seguro que no tuvo un tío con camisa de cuadro sujetándole la coronilla y el cogote.
Eso seguro que no, porque entonces no se estilaba esas cosas. Pero bueno, total, ¿quieres saber cómo acabó Cervantes sirviendo al fisco?
Sí.
Bueno, pues se ve que las letras no daban de comer ni para pagar las facturas. Así que después de su regreso a España, tras 5 años como cautivo en Argel, Cervantes entró a trabajar como recaudador de la comisaría de Abastos en 1587. Su labor era requisar cereal, trigo sobre todo, para la armada que se estaba preparando con destino a la invasión de Inglaterra.
¿Y qué hacían con el trigo? Bueno,
pues se hacía bizcocho o galleta, que no tenía nada que ver con el dulce esponjoso que conocemos hoy día. El bizcocho o la galleta se trataba de una especie de pan que se horneaba varias veces para que quedase seco y se conservase durante años, y era una parte indispensable de la alimentación en la marina.
Ya, ¿y qué era lo que, qué tal le fue con esto?
Bueno, pues en Écija le requisó cereal a un eclesiástico y el vicario general de Sevilla le excomulgó. No sería la primera excomunión que recibiría durante su trabajo, pero bueno, parece que lo hizo bien y le encargaron nuevas requisas de aceite para las galeras del Mediterráneo.
¿Las requisas eran a palo seco o se indemnizaba por ellas?
Bueno, se podían hacer por la fuerza, pero normalmente siempre llevaban una indemnización. Lo que pasa es que esta era juzgada pequeña por los requisados, o se pagaba tarde o las dos cosas.
¿Y se le dio bien lo del aceite?
Parece ser que sí, salvo un traspiés que tuvo con el corregidor de Écija, que le metió en la cárcel unos días. Pero bueno, sus superiores llegaron a felicitarle y tras 7 años, en 1594, se le nombró recaudador de tercios y alcabalas en Granada. Su objetivo era cobrar 2,5 millones de maravedíes en tasas atrasadas, y ahí sí las pasó canutas, ¿eh?
¿Y por qué?
Bueno, aparte de por la natural picaresca española a la hora de pagar impuestos, o no pagarlos, se le ocurrió depositar una parte de lo recaudado en una casa de banca que dio en quiebra, por lo que la audiencia de Sevilla le recluyó en prisión durante varios meses hasta que se aclaró el asunto. Ojo, que estas cosas no eran baladíes, ¿eh?
Explícate, hombre.
Pues ten en cuenta que hubo compañeros suyos que, al verse implicados en sustracciones probadas, acabaron colgando de una soga.
Ay,
bueno. ¿Cómo se la gastaba? ¿Cómo se entera Montoro?
Hay que ver. Bueno, déjale, no le des ideas. 9:55 minutos. Gracias, Manuel Ortega. Las respuestas a las preguntas de hoy eran Mora, en Toledo. Y la otra pregunta, la de los espárragos, pues que los espárragos blancos no les da la luz y por eso se quedan blancos, mientras que a los verdes sí les da la luz y hay función clorofílica. Esa es la respuesta a las dos preguntas que hemos planteado y que ha contestado correctamente, por ejemplo, Maite Brunel, por teléfono desde aquí, desde Madrid. Maite, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Enhorabuena, recibirás las camisetas y el vino.
Muchísimas gracias. Es que los espárragos, mi marido es de Doloso, de Navarra.
Ah,
y entonces lo sé perfectamente, o sea que si al espárrago le da el sol en la punta, pues enseguida se pone morado.
Pues yo creí que iba a ser más difícil esta segunda pregunta, pero no, hay mucha gente que la ha acertado, y
¿sí?
Tanto de zonas productoras como de zonas que no lo son. Así ya. Que nada, enhorabuena,
pues,
Maite.
Pues muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Un beso.
Vamos a ir poniendo punto y final. Todo lo que hemos contado y más cosas lo podrán escuchar ustedes en la página web de COPE y también leer en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ha sido un placer. Nos vamos a buscar ese lugar este fin de semana. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Que sean felices. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.